SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero
este día de Nochebuena, puede que esta sea la noche más tradicional del año, cenas familiares, villancicos, costumbres del pasado, y si a esto le sumamos la sintonía del Pretérito Pluscuamperfecto, Eva Cruz, buenos días.
Buenos días, Astre.
Yo diría que nos vamos a ir a un fantasma de las Navidades pasadas que nos marcó a todos.
¿Cómo lo sabes? Bueno, marcó a unos más que a otros y fue marcándonos más a medida que pasaba el tiempo. Ya lo hemos visto que siempre el 24 de diciembre se habla de lo que dirá el rey esta noche, mañana se hablará de lo que ha dicho el rey. Pues hoy nuestro Pluscuamperfecto del 24 de diciembre de 2025 mira 50 años atrás al primer discurso de Navidad del rey Juan Carlos en 1975. La cosa empezaba así.
Habla su majestad el rey de España.
En estas fiestas de Nochebuena y Navidad, en que las familias españolas acentúan su sentido entrañable y parece que quisiéramos ser mejores, me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad.
Empecemos por la tercera persona del singular, él.
Él, por supuesto, es ese que no sigue siendo el rey, Juan Carlos, Alfonso, Víctor, María de Borbón y Borbón dos Sicilias, nombrado heredero de la jefatura del Estado a título de rey por el dictador Francisco Franco. El periodista Fernando Ónega nos explica qué momento atravesaba don Juan Carlos en diciembre del 75 cuando se sentó delante de esa cámara.
Debió ser uno de los mensajes más difíciles, porque hacía un mes y unos días que se había muerto Franco. Y el clima político era el que era, de reparto entre franquistas y los antifranquistas, en una tensión que todavía perdura en el día de hoy.
¿Este discurso, Eva, contenía elementos para marcar la diferencia con Franco?
Pues no mucho, Sastre. Ten en cuenta que el gobierno seguía presidido en las Navidades del 75 por Arias Navarro, carnicerito de Málaga, que había anunciado la muerte de Franco con lágrimas. Pero la Casa del Rey sí marcó la diferencia principal precisamente con la fecha. Franco hacía discursos de resumen del año, el 31 de diciembre, por ejemplo, este.
El año 1964 quedará siempre marcado nuestra historia como aquel en que felizmente pudimos celebrar 25 años seguidos de paz.
Acuérdate de que una vez incluso invitó a hablar a su nena.
Oye, nena, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo?
Bueno, no, pero ¿qué les digo?
Lo que quieras.
Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos.
Habrán visto esa imagen en que mientras va hablando la niña, él va pronunciando las mismas palabras, ¿no? El dictador.
Cumbre del humor.
Sí, bueno, por lo que fuera, eso es del humor siniestro, sí. Solo ocurrió una vez. ¿Hay más diferencias entre los discursos de Franco y los que luego dio el rey Juan Carlos?
Bueno, en el contenido podemos destacar unas veladísimas alusiones a la justicia, quizá pensadas como guiño a los espectadores más progresistas.
Que en todo hogar español reine la prosperidad y la justicia es una de las decididas voluntades de vuestro rey.
No sé si a los espectadores progresistas les interesaba mucho en ese momento lo que dijera el rey. En fin, primera persona del plural, nosotros.
¿Qué idea teníamos nosotros del nuevo rey? Pues como tú anticipabas, pensábamos que sería más de lo mismo y sobre todo que duraría poco. Lo recuerda muy bien Iñaki Gabilondo.
Juan Carlos era un gran desconocido. Era un hombre que aparecía pues en algunos actos oficiales al lado de Franco, así grandote, tenía fama de bobalicón y se hablaba siempre de que iba a ser, a escala popular se comentaba, que iba a ser Juan Carlos el Breve. Había un chiste que circulaba por aquellos días antes de que muriera Franco, ¿no? Que decía, le decía el niño a su madre, mamá, vaya semana más buena que vamos a pasar, creo, ¿no? Y dice, ¿por qué? Dice, no, porque cuando le nombren, cuando Franco se muera nos darán fiesta en el cole, y cuando le nombren a Juan Carlos también nos darán fiesta en el cole, y luego cuando deje de ser rey otra vez nos darán fiesta en el cole, así que vaya semana que vamos a pasar.
No lo tenía fácil ni él ni España, es verdad. Tercera persona del singular, ella.
Pues ella es la puesta en escena. Tú imagínate una casa española en el año 75, la familia reunida, la tele en el salón. Y de repente aparece en esa tele una estampa familiar. Puede que un espejo de la familia española con 2.3 hijos. Lo que ven es Juan Carlos a la derecha sentado en una butaca. A la izquierda, la reina Doña Sofía con un vestido beige. En el centro, de pie, el príncipe Felipe con jersey de pico oscuro y camisa. Las infantas con idénticos vestidos, con pechera nido de abeja y cuello Peter Pan. Cristina sentada en el suelo a los pies de su madre y Elena de pie detrás. Pero la pièce de résistance es el gigantesco Belén que tiene la familia detrás, montado sobre una mesa con un mantel rojo y bien lleno de pastores, de rebaños, riscos de cartón piedra, fértiles colinas. José María Calviño, que sería director de Radio Televisión Española unos años después, a partir del año 82, recuerda perfectamente ese Belén. Y no solo recuerda el Belén, sino recuerda cómo lo retiró y puso en marcha algunos cambios.
Lo que más llamó la atención, o nos llamó la atención, era la habitación, pues poco espaciosa y un poco lúgubre, donde habían montado un Belén de figuras ya destrozadas, me imagino que por el uso reiterado, y un Belén muy al uso, con musgos simulado y riachuelos, y ciertamente tomamos decisiones para cambiar la escenografía, que fue fácil, tengo que decir, que el rey aceptó enseguida la supresión de algunos elementos icónicos heredados. El Belén, la ausencia del árbol, la familia sentada detrás del jefe del Estado. Él se sintió muy aliviado porque era lógico, el heredero y las infantas eran pequeñas y pues no paraban, y cuando él se equivocaba, no es lógico, de vez en cuando, ¡oh, papá, otra vez!
Tercera persona del plural, ellos.
Ellos eran quienes grababan el discurso, el operativo. José María Calviño e Iñaki Gabilondo, que también fue jefe de informativos de Radio Televisión Española en los primeros años 80, lo recuerdan.
Todavía vivían algunos de los veteranos que habían empezado con el dictador a grabar el mensaje con carteles sostenidos y pasado de manera sucesiva y lenta para que él pudiera leerlo, porque no existía pues el teleprompter o autocue que ahora se utiliza.
A mí, al llegar a la tele, lo primero que me llamó la atención es que no había líneas de una línea de con la zarzuela. O sea que yo, por ejemplo, cuando estaba en la cadena SER, si teníamos que decir algo desde el Bernabéu, teníamos una línea en el Bernabéu, no teníamos que ir a grabar o con el ayuntamiento, lo que sea. A mí me extrañaba que la única televisión que había y el único jefe del Estado que había no tuvieran un enlace permanente, sino que había que mandar un equipo, como le tenías que mandar a Vallecas porque había tocado la lotería, ¿no?
Y vamos a terminar con la segunda persona del plural, vosotros.
¿A vosotros qué os parece el discurso ahora, escuchándolo medio siglo después? ¿Qué impresión os da? Os pongo uno de los fragmentos más llamativos.
El hondo significado espiritual de estos días nos puede servir para recordar la actualidad del mensaje de Cristo hace casi 2000 años.
Habló de cristianismo, habló del año santo compostelano, Fernando Onega.
Fue que en algunos instantes parecía un obispo hablando del cristianismo y esas cosas que creo que no las volvería a utilizar. Alguien le habrá dicho: señor, no se moje usted tanto, que el cielo lo tiene ganado en cualquier caso.
Y también habló, claro, del gran ausente.
El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación.
La periodista y escritora Natibel Preciado, que tenía un recuerdo muy indiferente de aquel primer discurso navideño del rey, al volver a verlo y escucharlo se ha quedado muy impactada.
Pero al verlo ahora me he quedado verdaderamente asombrada, porque no recordaba que fuera tan intenso el homenaje a nuestro generalísimo en palabras textuales del rey. Es curioso que se cierre un círculo, ¿no? Que ese homenaje que le hace la persona que le nombró, que lo recupere ahora. O sea, que realmente me ha impactado muchísimo escucharlo. y la escena navideña con el Belén y con, en fin, es que es todo como muy preconstitucional, esa sensación de continuismo que había en ese momento. Luego la cosa cambió con la Constitución, pero al principio lo veíamos como diciendo, bueno, más de lo mismo, estamos en un régimen católico, apostólico y romano. Tardamos mucho en asimilar que vivíamos por fin en una democracia.
De lo que han pasado ya 50 años, todo ha cambiado y sin embargo...
Y sin embargo hay nostalgia por un tiempo menos libre, menos próspero, menos diverso, más injusto, más peligroso y muchísimo más rígido.
¿Qué querías poner para cerrar, Eva?
Pues mira, como nos hemos acordado de unas imágenes que no recordábamos, vamos a acordarnos de una canción que fue número uno en los 40 en diciembre del 75 y que seguro que la mayoría no recuerdan. El cantante se llamaba Daniel Velázquez, la canción se llamaba Vete, Vete, y es una canción de rencor y voluntad de olvido que perfectamente podríamos cantarle al rey no en 1975, sino ahora.
Nada tienes aquí ya, nada queda que arreglar. Ya no quiero ser juguete más de ti. Si algo hubo, se acabó. Nada debes ni a ti yo. Solo quiero que no pienses más en mí.
No sé si en Abu Dhabi estarán escuchando.
No, yo creo que no. De hecho, te diría que no creo que en esa época la escucharan siquiera.
Bueno, era número uno, ¿eh?
Que todo fue mal, ahora te puedes marchar. Eres libre, no tenemos más que hablar. Vete, 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 ya no puedo darte más.
¿Y esto era lo que más sonaba o había otras canciones
no,
también?
No, había
que estuvieran número
otras
uno?
Más canciones. Yo creo que en las fiestas de Navidad del 75, después de escuchar al rey, seguro que sonó esto.
Bajando mismamente por la calle Mayo, dejando al personal con un pamo. Íbamos aquí, lo amiguete y yo, jalando con la moto a todo trapo. La gente
me elegancia, ¿eh?
Sí. No, es otro estilo, ¿eh?
Bueno, claro. Esto fue número uno durante 5 semanas en septiembre y octubre.
Espera, que viene el estribillo, va a venir el estribillo ahora. Que los que tenemos una edad sabemos dónde venía el estribillo de la canción.
Ya, bueno, yo tengo una edad también, ¿eh?
Pero no te delates.
¿Verdad que disimulo muy bien?
Oye, la gente más
sofisticada.
Efectivamente, Marcos, es que, en fin, todos tenemos ya una edad. Oye, ¿y la gente más sofisticada, por decirlo así?
Bueno, sastre, los más viajados sabían que ese año 1975 era el año de Barry White.
¡Buah!
My everything.
And the answer to all my dreams. You're my sun, my moon.
Esto puede que siga sonando en las fiestas de esta noche.
Hoy y mañana, yo creo que esto es, y sobre todo la semana que viene también en Nochevieja.
Sí.
Hombre, Barry White, siempre hay un momento de la fiesta que tiene que sonar, no Barry White, sino esta.
¿Verdad? Sí. ¿Y hacer la coreografía de Ally McBeal, a lo mejor?
Los que se atrevan. Cierre en alto para esta sección que nos ha permitido remontarnos a 1975 y aquel primer discurso del rey, sobre todo con el testimonio, por ejemplo, de Natibel Preciado y aquel impacto, porque claro, ahora ya sabemos cómo terminó la cosa, pero la gente esperaba otro aire, otra cosa, y se encontró, sin embargo, con una primera sorpresa. Hay que ponerse en la piel de quienes vivieron aquella época. Eva, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.